Las 8 de la mañana, hora central europea. Son las 7 de la mañana en Canarias. Y como decía Platón, los muertos son los únicos que ven el final de la guerra. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora, tocadas también por el escenario bélico en Israel, entre la frontera de Gaza e Israel, los militantes de Hamas y los israelíes. Ahora actualizamos la información. Los futuros en Europa caen. Los alemanes entre los que más, 7 décimas, los del Eurostoxx 4, los del IBEX empiezan a moverse ahora con un recorte de 2 décimas, 18 puntos en 9.210, los americanos, los del S&P, están perdiendo 7 décimas, el S&P cae 30 puntos en 4.311, sube el precio del petróleo, lo hace entre el 3 y el 4%, aún así precios inferiores a los máximos tocados a principios de la pasada semana. El barril West Texas americano está a $85.80 y el Brent en Londres en $87.50. Aunque también está subiendo el dólar, haciendo caer al euro, lo vemos en la pantalla de XTV, a $1.0560. La onza de oro activo o refugio rebota algo más del 1% a $1.865. En este instante en el que la información que se está transmitiendo por el ejército israelí asegura que todavía creen que grandes cantidades de guerrilleros de Hamas siguen entrando en Israel, están atacando ciudades israelíes a lo largo de la frontera con Gaza. Es un campo de batalla activo ahora mismo el fronterizo entre Israel y la franja de Gaza. Aunque la aviación israelí está bombardeando el interior e infraestructuras críticas, los militares están peleando también dentro del territorio de Israel. La reunión de urgencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha acabado con tibias llamadas a la contención y al respeto a los ciudadanos civiles. No está ocurriendo así, los daños son ya terribles, el recuento de muertes en el interior de Israel supera las 700 personas y ahora mismo están informando de que hay 2.382 israelíes heridos. Además de los desaparecidos, que no terminan de contarlos bien, pero hablan también de centenares de personas. El diario Wall Street Journal insiste en que Irán ha tenido que ver en la organización. Irán lo ha negado durante la noche en el Consejo de Seguridad. Vamos a actualizar la información a continuación, antes de hablar incluso de las otras cosas que también van a pasar hoy en España, entre otras, el examen a la banca tradicional, el encuentro financiero que organiza KPMG, el 14º. Lo vamos a ver con su socio responsable de banca, Francisco Uría, en tan solo un instante. Y en la gran tertulia de la economía hablaremos de todo esto hoy con María José Villanueva, Guillermo de Haro y Julián Salcedo.
Capital, la bolsa y la vida. El programa de radio que despierta la economía. Con Luis Vicente Muñoz. Renfe les ha ofrecido esta sección.
Tío, ya estoy en el tren. A ver si tengo suerte y llego tarde, ya sabes. 30 minutillos y me ahorro el billete. No creo que en media hora me pierda mucho allá en el pueblo. Como mucho al Paco contando por enésima vez cómo conoció a la Juani.
Con el compromiso Renfe de puntualidad, si tu tren AVE se retrasa más de 15 minutos, te devolvemos el 50% y el 100% si se retrasa más de 30. Normal que alguno prefiera llegar tarde. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
El broker CMC Markets patrocina las noticias del día.
La guerra ha empezado y estamos ahora mismo en ella. El número de muertes sigue aumentando, se recuentan más de 1.100 entre los asesinados por los guerrilleros islámicos de Hamas en Israel y la respuesta de defensa de los israelíes. Estos son los datos que se confirman oficialmente. Miguel San Martín, buenos días.
Efectivamente, son más de 700 en Israel, entre los que se incluyen unos 260 cuyos cuerpos han sido recuperados por los servicios de emergencia israelí del área del desierto, próxima a la franja de Gaza. Parece que eran cientos de jóvenes que celebraban un festival de música electrónica cuando fueron atacados. El presidente de Israel, Isaac Herzog, ha condenado este ataque en concreto.
Hayot Adam, Ken.
Dice el presidente israelí que son animales monstruosos que no distinguen la sangre de masacres y secuestran a bebés y ancianas, que llevan a cabo matanza de jóvenes inocentes en una fiesta, jóvenes cuyo único pecado era ser israelíes, que querían ser felices, que querían celebrar.
Hamas ha atacado el aeropuerto de Ben Gurión, el principal de Israel y que se encuentra en el centro del país. También suenan las alarmas en diferentes ciudades. En el lado palestino, la cifra de víctimas por la respuesta de Israel sobre Gaza es de unos 415 muertos y 2.300 heridos, según fuentes sanitarias de la franja.
Bueno, hay ayuda internacional camino de Israel, entre otros un portaaviones y municiones de los Estados Unidos, después de la reunión de urgencia del Consejo de Seguridad.
A falta de una condena unánime de la agresión, los 15 miembros han escuchado un informe sobre la situación del coordinador especial de la ONU para la zona y han coincidido en que van a usar sus canales diplomáticos para lograr un cese de la violencia. Por cierto, que en ese foro Irán ha asegurado que no está involucrado en el ataque, como han apuntado varias fuentes, pero sí ha defendido que las medidas de Palestina son una defensa totalmente legítima contra décadas de opresión y crímenes, lo ha explicado el presidente iraní, Ebrahim Raisi.
Dice el presidente iraní que es una manifestación de resistencia y levantamiento contra el falso régimen sionista, que hay que felicitar al pueblo palestino, a los soldados palestinos, a todos los grupos palestinos y a la Umma Islámica por esta victoria.
La embajadora de Emiratos Árabes ante la ONU anticipa que habrá muchas más reuniones del Consejo de Seguridad porque la situación es dramática y asegura que los miembros entienden que tienen que usar esos canales internacionales para intentar llamar a la desescalada.
Y venimos contando cómo el conflicto está afectando también, o particularmente al precio del petróleo, justo cuando la OPEP va a presentar en Arabia Saudí su previsión de evolución de la demanda mundial de energía a largo plazo.
Ya se ha reunido el llamado Consejo de Cooperación del Golfo, donde se reúnen Bahrein, Emiratos Árabes, Irak, Kuwait, Omán, además de Arabia Saudí, y han reafirmado su compromiso de realizar ajustes voluntarios en la producción de crudo y han llamado a evitar excluirlo de la transición energética y no descuidar las inversiones en esta fuente de energía.
Agenda del lunes. Hola, Sara Bot, buenos días.
Muy buenos días, Monday, y en mi agenda ya te cuento que Alemania ha publicado datos de producción industrial de agosto que cae 2 décimas, el doble de lo previsto. También emite deuda a 6 meses. Tendremos declaraciones del vicepresidente del BCE, Luis de Guindos. En un foro bancario y a media mañana conoceremos el índice Sentix de confianza del inversor de la zona euro de octubre. La OPEP presenta en Riad sus estimaciones sobre la evolución del consumo mundial de energía a largo plazo. En Estados Unidos poquita cosa de interés porque es festivo. Celebran el Columbus Day, aunque sí hablarán varios miembros de la Reserva Federal. Y hoy sabremos quién ha ganado el Premio Nobel de Economía. ¿Sí? Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a Francisco Uría, socio responsable global de banca de KPMG, para que nos hable de ese foro en el que también estará el gobernador del Bank of Spain y en el que hay una ausencia destacada.
¿Quién?
La de la Sarita, claro, antes que digas nada. Ahora le dices que el año que viene cuente conmigo.
Pues sí.
¿Vale?
Claro.
Bueno, que esto es el colmo. Me voy a Estocolmo. A por el Nobel. Claro. Jeje.
Venga,
chao.
A las 12 es el Premio Nobel de Economía este lunes, lo recordamos. Sí, enseguida saludamos a nuestro invitado capital.
El broker CMC Markets ha patrocinado las noticias del día.
Tras informar el estado de la circulación en conexión con la DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora 2 accidentes dificultan el tráfico en Barcelona, en la C60, a la altura de Argentona, en sentido Granollers, pero también en Sevilla. Se ha visto involucrado un camión en la SE40, a la altura de la Rinconada, en sentido A4. Además, jornada especialmente complicada en la entrada a Sevilla, especialmente la A92 en Alcalá de Guadaira y la A4 en Dos Hermanas. En Madrid, lo más complicado por avería la entrada por la A4 en Pinto y A5 en Móstoles, aunque también van a encontrar ya retenciones en todas las entradas. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, A2 Coslada, A42 Parla, A6 desde Las Rozas al Plantío. En Barcelona, muy densa la entrada por la B23 en Molins de Rey, en Murcia intensa la A7 en Cabezo de Torres en sentido Almería y en Málaga en la A7 en la entrada en la zona de Rincón de la Victoria.
¿Piensas que el 90% de los casos que se discuten en las escuelas de negocio están lejos de la realidad de tu compañía? Si es así, es que eres B2B, como el 60% de las empresas en el mundo. B2B Management de ESAD Executive Education te ayudará a reorganizar tu empresa y orientar tu cultura B2B para generar mejor negocio, más predecible y escalable. Infórmate en esade.edu/b2b. esade.edu/b2b.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. No me ayudas con las pequeñas reparaciones de casa. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de ofrecerte nuestro servicio de manitas hogar, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
Todos los lunes a las 12, en directo en Capital Radio, la actualidad de personas y empresas en el Foro de los Recursos Humanos, primer espacio en la radio y en Internet dedicado a la gestión de personas y directivos en nuestro país.
Pero más que nunca nos toca hablar de aspectos humanos.
Voces acreditadas, profesionales del sector, empresas destacadas, empleados, líderes, todo sobre los recursos humanos.
Un año más estamos con todos ustedes en este espacio único en la radio y en nuestros contenidos dedicados a la diversidad.
En la radio siempre en directo desde hace 18 años. Antena de Oro 2020. El Foro de los Recursos Humanos. Los lunes a las 12. Con Francisco García Cabello. La entrevista capital. Luis Vicente Muñoz.
Es un encuentro convertido en referencia, un encuentro anual en el sector financiero en el que los líderes examinan, diagnostican cómo va este sector clave de la economía española. Lo organizan cada año KPMG junto con el diario Expansión. Este año pues se va a hablar del sector bancario, de los 10 años de Unión Bancaria, los mismos 10 años que, por cierto, cumple Capital Radio. Estamos en la década en la que tantas cosas han cambiado y avanzado en el sector financiero en particular, con una unión del mercado de capitales que vemos cómo va avanzando. Pues aquí con nosotros está alguien que lo va a inaugurar junto con el vicepresidente del Banco Central Europeo, Luis de Guindos, como compañero, que es don Francisco Uría, socio responsable global de banca de KPMG en España. Señor Uría, muy buenos días y bienvenido.
Muy buenos días, encantado de estar una vez más aquí.
¿Cómo va a ser el foco de este año?
Bueno, empezamos con esa nota de aniversario a la que se suma otra. Se cumplen 15 años de Lehman Brothers también, que no hay que olvidarlo nunca, ¿eh? Y aunque hemos tenido este año un recordatorio en marzo de que las cosas pueden torcerse, pero afortunadamente yo creo que nos vamos a centrar en lo positivo, que es que, bueno, al final será un año bueno para los bancos españoles y lo fundamental es que estén en condiciones de seguir ayudando a la economía española, ¿no?
El momento es ahora favorable por fin con la subida de tipo de interés. Esto en cierto modo refuerza su solvencia, aunque también están cambiando otras cosas en el escenario europeo. ¿Cómo estamos en nivel de confianza en el sistema ahora mismo?
Bueno, yo creo que el sistema goza de un buen nivel de confianza y en ese sentido las pruebas de estrés que realizó la Autoridad Bancaria Europea justo antes del verano, en julio, la verdad es que arrojaron un panorama muy optimista respecto a la situación del sector en general en Europa y muy en particular de la banca en España.
Sí que vemos que hay un tema que cada año es más recurrente, que es el tecnológico. Y este año aparece la inteligencia artificial también, ¿no?, en el encuentro.
Bueno, aparece sin duda porque ha irrumpido con enorme fuerza, no porque sea novedosa, porque la inteligencia artificial ya lleva años entre nosotros y los bancos hace años que la utilizan, pero sí que las nuevas modalidades de inteligencia artificial generativa pues abren expectativas nuevas, ¿no? Y en ese sentido estamos, que duda cabe, en una transformación tecnológica muy importante y entre todos tenemos que ver pues cómo nos adaptamos a ese nuevo escenario.
¿Veremos de nuevo a la banca española presumir de ser líder en digitalización en este encuentro?
Bueno, la verdad es que la semana pasada tuvimos la fortuna o el placer de presentar conjuntamente con Funcas un informe sobre la evolución de la digitalización del sector financiero. Y las cifras muestran que efectivamente tras la pandemia hubo un gran impulso, pero el impulso no se agota y siguen avanzando las cifras de digitalización, y que en ese sentido yo creo que los bancos están haciendo una labor de acompañar no solo su propia transformación, sino también la transformación del conjunto de la sociedad española.
Imagino que en algún momento aparecerá en el nuevo escenario monetario lo que en España se está criticando mucho socialmente, y es que los bancos, la banca, no está ofreciendo depósitos remunerados lo suficiente a sus clientes.
Bueno, evidentemente hay una controversia pública, eso es verdad, pero lo cierto es que poco a poco se van produciendo avances. Cada vez es mayor el número de entidades que van ofreciendo depósitos remunerados, ya hay segmentos de clientes a los que es normal ofrecérselos. Yo creo que esto de manera paulatina se irá imponiendo a medida que las condiciones financieras se vayan asentando, y en ese sentido pues también los bancos tienen sus propias dudas respecto del comportamiento futuro de la economía, etcétera, etcétera, y tratan sobre todo de preservar sus márgenes, sus resultados, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que estamos en un momento que no deja de ser un momento de transición, pero yo estoy, ya digo, convencido de que la tendencia es a una mayor remuneración de los depósitos.
Alguien podría pensar, señor Uría, que la ausencia de guerras, en este caso por los depósitos, podríamos citar algunos otros, podría mostrar una ausencia de competencia suficiente.
Yo siempre he pensado que el grado de competencia que existe en el sector financiero español es muy grande, ¿no? Y que tarde o temprano, en este ámbito del que estamos hablando, como ha ocurrido en otros, se producirá pues un cambio de circunstancias y habrá una oferta que lo cambiará todo, o sea, como ha pasado en otras ocasiones, ¿no? Y yo no creo que el panorama competitivo en el sector financiero español haya cambiado tanto, y además, por otra parte, lo que creo es que el ecosistema cada vez se hace más variado y más rico, y que si ellos no son capaces de moverse en esa dirección, otros lo harán, y estoy seguro que los consumidores, los usuarios, tendrán opciones a su disposición.
Lo que sí parece notarse, no sé si hasta qué punto podría definirse así, son dos bancas, una más ligera, digital y pequeña, y otra más grande en España. ¿Son como estrategias diferentes?
Bueno, efectivamente, ya desde hace tiempo ha ido surgiendo una nueva banca muy digital que viene de los mundos de las startups, las fintechs, y ha ido evolucionando. Algunas de ellas han tenido éxito y han conseguido crecer y alcanzar una masa de clientes relativamente grande, otras en cambio no lo han hecho. Tienen la ventaja de que no tienen legado tecnológico y en ese sentido pues pueden progresar con las nuevas tecnologías con mucha rapidez, pero a la vez, al final, la banca es un negocio en el que el tamaño es muy relevante y se enfrentan a competidores que tienen un tamaño muy importante que les permite tener grandes sinergias y gran eficiencia, ¿no? Entonces yo creo que es una competencia muy sana y muy interesante, y que no deja de ser muy positiva para el consumidor.
Imagino que en este encuentro, como siempre, dejarán espacio para las tendencias, medios de pago, el euro digital, que está acercándose, incluso a eso que también está empezando a introducirse con algo de polémica, el potencial fin del efectivo.
Bueno, el fin del efectivo no se va a producir en ningún caso, porque si hay algo que ha hecho la Comisión Europea ha sido publicar por anticipado, antes de la decisión formal de abrazar el euro digital o de lanzar el euro digital, digamos un cuadro normativo, un marco jurídico en el que precisamente introduce una garantía jurídica de no desaparición del efectivo y de disponibilidad del efectivo. O sea que en ese sentido los usuarios que me estén escuchando, que estén más habituados al uso del efectivo, pueden estar tranquilos, el efectivo va a seguir ahí, va a seguir igualmente disponible incluso con esta garantía jurídica de la que hablo. Lo que sí es cierto es que en estas próximas semanas vamos a conocer el detalle final del euro digital, y a partir de aquí yo la verdad es que estoy convencido que será una realidad por una combinación de razones.
Pues don Francisco Uría, socio responsable global de banca de KPMG en España, gracias por acompañarnos en Capital Radio. Que sea un éxito, como siempre, esta jornada.
Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, un placer estar aquí, y un gran saludo a los oyentes. Que tengan muy buena semana.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy, que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Desde hace más de 75 años nos preocupamos por todo lo que tiene valor en tu vida. Ahora, en Caser Asesores Financieros, también cuidamos de tus intereses. Te ofrecemos un asesoramiento diferencial e independiente para que alcances tus objetivos de inversión. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91 762 3442.
Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial.
En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Abrimos la gran tertulia de la economía en estos tiempos revueltos. Hoy nos acompañan Guillermo de Haro, vicedecano de IE University. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
Buenos días, Luis Vicente.
Con María José Villanueva, que es miembro de la Asociación Española de Ejecutivas y Consejeras de EGECON y consultora de salud y farma. ¿Cómo estás, María José?
Buenos días, Luis Vicente.
Y con Julián Salcedo, presidente del Foro de Economistas Inmobiliarios y socio director en CEFRE. ¿Cómo estás, Julián?
Buenos días. Muy bien, buenos días, Luis Vicente.
Pues yo no quito un ojo a las pantallas porque, aparte de la información de la guerra, pues el impacto que empieza a trascender fronteras es enorme. Ya habéis visto que ha habido una reunión urgente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y vamos actualizando la información constantemente porque ahora mismo, según los medios israelíes, siguen entrando guerrilleros de Hamas en territorio de Israel. O sea, ahora mismo sigue esa invasión, ese ataque que empezó el pasado sábado en Shabbat, en el día de fiesta de los israelíes, pues continúan entrando. Es decir, que las fuerzas israelíes están ahora mismo defendiéndose dentro de su territorio. Y están atacando fuera. Las fuerzas aéreas están bombardeando la zona de Gaza. Además de la parte militar, hay una parte económica que activa inmediatamente Israel, que es el corte del suministro eléctrico a la franja de Gaza. Y, claro, todos los intercambios de bienes y servicios. Todo eso, pues, en un estado de guerra, como es en el que estamos ahora mismo viviendo en Israel, pues es casi lo esperable. Y lo que es terrible es el recuento, porque hay información todavía no confirmada. Se decía, ¿no?, que la primera víctima de la guerra es la verdad, además de los muertos civiles. Pero el número de muertes es enorme, mucho más alto de lo que se esperaba, más de 700 personas. Pero es que se calcula que puede haber 400 desaparecidos, ciudadanos secuestrados, pero sin piedad. O sea, hombres, mujeres, hasta una persona en silla de ruedas, contaba el presidente israelí, que lo han arrastrado a través de la frontera de Gaza, que había sobrevivido al holocausto. Estamos viendo una escena terrible, ¿no? Terrorífica, Guillermo.
Estamos viviendo momentos muy parecidos a los que vivieron nuestros mayores en los años 60-70, con crisis económica, con crisis de valores, con dos bloques que poco a poco parece que se van definiendo más enfrentados y con situaciones de terrorismo de gran calado como esta. Comentaban varios medios ayer que esto va a ser el 11 de septiembre del Estado de Israel por el alcance, como decías, el alcance todavía no determinado de lo que ha ocurrido y esa sensación de haber sido atacados dentro de su propio país de esta manera.
Un 11S, un Pearl Harbor, también utilizaban este nombre, este hito histórico para señalar la sorpresa enorme, el impacto enorme que está teniendo esto en Israel.
Yo creo que también el hecho de que estuvieran normalizando las relaciones con otros países árabes de la región y que hubiese una tendencia promovida por en su momento por la administración Trump para que bueno pues las relaciones económicas y entre los diferentes países de la región facilitaran avanzar hacia una solución ya que lleva muchos años de compromiso, pues creo que ha sido también un factor para que relajaran los controles y no se esperarán que pudiera ocurrir algo como esto.
Yo lo que llama la atención, ¿no? Porque yo creo que todos estábamos muy relajados con todo el tema palestino-israelí y de repente esto cae como una gran sorpresa. Lo que está claro es que los palestinos siguen en su entifada. Lo que han cambiado ha sido simplemente la estrategia, porque lo que habían hecho hasta ahora no les había funcionado, ¿no? Me refiero para hacer algo de impacto y que realmente hiciera daño, ¿no? Que al final aquí hay un odio acumulado de décadas, que yo creo que aunque se piense que se relaja es algo que es insalvable, porque yo creo que es algo que se va transmitiendo de generación en generación, ¿eh? Y bueno, sobre lo que es muy difícil actuar, pero tampoco se actúa. Y bueno, pues ¿qué nos pasa ahora? Es que tenemos la guerra de Ucrania, es que tenemos ahora que salta por los aires otra vez todo el tema palestino-israelí. Se complica, ¿no?, la situación en el mundo. Y yo también tengo una pregunta al aire y es ¿hasta cuándo se puede ayudar, aportar, intentar intervenir en el destino, ¿no?, de estos conflictos? Al final, el mundo desarrollado, estamos muy implicados en todo esto. Y claro, es que económicamente empezamos en 2020 con la pandemia, antes estuvo el Brexit, se han pasado una serie de acontecimientos que es que se van encadenando uno detrás de otro y parece que nos llevan, ¿no?, un poco a una situación de caos, que por mucho que intentamos intervenir, intentar mantener tal, yo creo que está costando mucho y este conflicto tiene pinta de que tampoco va a ser una cosa de dos días.
Hay una cosa que está haciendo el ejército de Israel, que quizás es una novedad en las guerras, y es que va comunicando el nombre y apellidos de los militares que van cayendo. Y acaba de decir los últimos 16 que han muerto esta mañana: sargento de personal Naved Elizar, 21 años, sargento Tagar Taka, de 21, teniente Jonathan Gutin, 19 años, Adit Tajer, 19 años, teniente Nitai Omer, 22, Amit Zur, 19 años. Puedo seguir leyendo, pero son estas edades.
Bueno, además de las repercusiones económicas que va a tener, que ya está teniendo, indudables, ¿no? El precio del petróleo que había caído ligeramente, por debajo de los 83 dólares, o en torno a los 83 dólares, se pensaba entonces que iba a subir un poquito antes, que iba a llegar a alcanzar los 100 dólares, y bueno, decíamos, bueno, pues esto es una bajada, es apreciable, bueno, y otras muchas repercusiones más, el precio del gas y tal, la desestabilización que produce en la zona. Yo creo que lo primero que es obligado decir es que estamos ante un acto terrorista, un acto terrorista sin precedentes, que ha supuesto la cifra de vidas que nos has dicho, más de 700, hablan de 4.000 heridos, sí, de 400 o no sé cuántos desaparecidos. Pero es un acto terrorista, con independencia del conflicto que lleve allí más de 50 años y de lo que estén sufriendo los palestinos, cosa que yo no dudo, y de la política de Israel. Pero es un acto terrorista y como tal hay que denunciarlo, y esto es inadmisible, ¿no? Y a mí me sorprende que determinados grupos, en concreto en nuestro país, no hablen de ello, no me atrevo a decir que lo justifiquen, si lo justificaran mucho peor iríamos, ¿no? Pero que al menos no lo denuncian con la gravedad que ello supone, ¿no? Es un acto terrorista. Y por tanto, tampoco quiero decir con esto que esté justificada las acciones posteriores que vaya a cometer Israel, ¿verdad? Pero algo habrá que hacer, No puede ser decir, bueno, hombre, pobrecillo, estaban sojuzgados allí en la franja de Gaza. Oiga, esto no justifica que usted entre y mate a 700 personas y secuestre a no sé cuántos, ¿no? Y yo creo que lo que decía también Guillermo, entramos en una era en la cual pues va a haber un montón de desestabilización en esa zona. Yo me atrevo a decir que creo que puede haber algún país interesado en provocar la desestabilización. Estamos ante una tercera guerra que está mucho más cerca de Europa que de otros lugares, ¿no? La de Ucrania, ahora esto que, bueno, va a ser una nueva guerra, más la de Armenia y Azerbaiyán, ¿no? Entonces, yo creo que esto es muy grave.
Recordaba, según te escuchaba, Julián, insistir en que esto es terrorismo, lo que decía Norm Coleman, el político estadounidense, ¿no? Que al final, en el fondo, el terrorismo está una naturaleza maligna, que es la guerra psicológica. Es hacer sentirse a la gente insegura, intentar que el miedo se esparza. Pero quizás aquí hay una clave importante, y Guillermo de Haro lo marcaba al principio. Es que estaba produciéndose un cambio histórico en las relaciones de Israel con su entorno. Se produjo con Marruecos y estaba a punto de producirse con Arabia Saudí, precisamente en este momento, ¿no?
Es que además, desde Arabia Saudí hay una tendencia clara últimamente con el heredero para empezar a abrirse cada vez más a Occidente. Él decía explícitamente, quiero convertirme en la Europa del Medio Oeste. Y bueno, pues con herramientas que en algunos deportes pueden resultar incómodas por el nivel de competencia que habían generado, con planteamientos quizá muy agresivos y planes a 2030 muy espectaculares, pero bueno, su objetivo era que la región se convirtiera en una región a la europea, y eso implica una región pues con una legislación, con una estabilidad jurídica, con una estabilidad social, que es lo que ha caracterizado a la Unión Europea durante las últimas décadas. Y efectivamente esto desestabiliza totalmente la región, y las respuestas han sido muy dispares, porque tienes que dar una respuesta rápida en un estado de estrés. Ya veremos cómo evolucionan con el tiempo. En el caso de lo que comentabas de los nombres y los apellidos, vivimos en una era con las redes sociales que la desinformación es tan tremenda que yo entiendo perfectamente que hayan querido al menos aclarar para las familias la situación, por negativa que fuese, para evitar la incertidumbre. Y en segundo lugar, no olvidemos que Israel tradicionalmente ha sido un país con servicio militar obligatorio a todos los niveles. Hombres, mujeres, desde muy joven prestan ese servicio, y es que prácticamente casi la totalidad de la población, dicho de una manera muy bruta, es reservista.
100.000 personas han sido llamadas por Israel con la declaración ayer del estado de guerra. Y eso está pasando. Voy a actualizar para nuestros oyentes también cómo están las tensiones trasladándose a los mercados del mundo. Ahora mismo vemos cómo la volatilidad, el índice del miedo, el VIX, que es una forma de medir todo esto, en las pantallas de CMC Market Brokers, está moviéndose con subidas en Europa del 3%, están los 19 puntos. Lo que significa pues que efectivamente estamos acercándonos a los niveles de más alta volatilidad del año, seguramente ahora mismo. Bueno. Y luego tenemos el precio del petróleo, pues que está ahora mismo un 4% arriba, el West Texas, $85.90. Bueno, llegó a los 90, recuerdo. Estamos en la mitad de la última subida. Y la onza de oro también está subiendo, el 1%, a $1,864. Enseguida os cuento cómo van a abrir también las bolsas.
Estás escuchando La Gran Tertulia de la Economía. Luis Vicente Muñoz.
¿Te atreves a coger las riendas de tus inversiones? Caser Asesores Financieros te ofrece la oportunidad de unirte a un grupo de profesionales independientes. Tendrás a tu alcance todas las herramientas necesarias para disfrutar de un asesoramiento diferencial, con el respaldo de una de las aseguradoras líderes en el mercado. Caser Asesores Financieros, seguros de tu inversión. Contacta con nosotros en info@caserasesoresfinancieros.es o en el 91-762-3442.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 15 de octubre, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por 2 tu ahorro.
¿Por 2? Esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
El trading no tiene por qué ser complicado. Si lo tuyo es la sencillez, invierte con Multis en el broker IG. Para abrir una posición solo tendrás que elegir el multiplicador deseado y listo. Estarás dentro del mercado. Ábrete cuenta en IG.com. El trading de estos instrumentos financieros está asociado a un riesgo elevado.
La Gran Tertulia de la Economía, solo en Capital Radio.
Pues mirando ahora mismo las pantallas, las preaperturas de las bolsas de Europa vienen relativamente negativas. La bajada del Eurostoxx es de 2 décimas y la del IBEX ni de una, ¿eh? Empezó siendo de 2 décimas el futuro y ahora no baja ni una. Está en 9.225. Sí que se nota algo más de impacto en el mercado americano. El futuro del S&P baja 6 décimas, 26 puntos, está bajando 30 en algunos. Está el S&P en 4.315 puntos, según observo en las pantallas de XTB.
Si inviertes en bolsa, esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas del día. ¿A qué esperas? Miles de clientes ya confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. xtb.es. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.
La gran tertulia de la economía en Capital Radio. Bueno, ya hay varios países que han comprometido ayuda económica, sobre todo militar, a Israel. El primero en hacerlo ha sido Estados Unidos, que le va a enviar hasta un portaaviones a través del Mediterráneo y munición. El Reino Unido también. En la sesión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se han escuchado voces y palabras que queremos compartir con ustedes, empezando por la del embajador de Israel ante Naciones Unidas, Gilad Erdan.
What we are witnessing are war crimes, blatant barbaric war crimes, slaughtering civilians, abusing hostages, taking babies from their mothers. There are no words to describe such savagery.
Dice que estamos presenciando crímenes de guerra, flagrantes crímenes de guerra, bárbaros, masacrando civiles, maltratando rehenes, arrebatando bebés a sus madres. No hay palabras para describir tal salvajismo. También ha hablado el embajador palestino ante Naciones Unidas, Riyad Mansour.
Israel expects and demands political and military support while advancing goals that are fundamentally at odds with international legitimacy and consensus. Its policies are an assault on our humanity, on international law, on peace, and are a threat for its own people.
Dice el embajador palestino que Israel espera y exige apoyo político y militar mientras avanzan objetivos que son fundamentalmente contrarios a la legitimidad y al consenso internacional. Sus políticas son un asalto a nuestra humanidad, decía, al derecho internacional, a la paz, y son una amenaza para su propio pueblo. Y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, tras anunciar que apoyaba militarmente a Israel, definía así lo que considera un ataque terrorista masivo.
This is a massive terrorist attack that is gunning down Israeli civilians in their towns, in their homes, and as we've seen so graphically, literally dragging people across the border with Gaza, including a Holocaust survivor in a wheelchair, women and children. So you can imagine the impact this is having throughout Israel. And the world should be revolted at what it's seen.
Denunciaba cómo están matando a tiros a civiles israelíes en sus ciudades, en sus casas, y como hemos visto tan gráficamente a imágenes, sí, arrastrando literalmente a personas a través de la frontera con Gaza, incluido un superviviente del Holocausto en silla de ruedas, mujeres y niños. Así que pueden imaginar el impacto que está teniendo todo esto en Israel y en el mundo, y deberíamos estar todos indignados por lo que estamos viendo.
Sí, sí, yo creo, lo he dicho antes, coincido con el secretario de Estado americano en que es un acto terrorista inaceptable, todos los demás lo han dicho. Las noticias decían que estaban entrando casa por casa y matando a familias enteras. Esto es inaceptable, esto es mucho más. Tú lo has dicho también, Luis Vicente, ¿no? Esto es crear inseguridad en la gente y, bueno, pues a partir de ahí no te puedes sentir tranquilo en ningún lugar del mundo. Y yo creo que al integrismo, como en cierta medida al populismo, les interesa precisamente que no exista la normalidad, la prosperidad, ¿no? Porque cuando funciona, cuando de alguna manera consiguen más adeptos, es precisamente en estos momentos en donde, no en estos, en momentos en donde hay pobreza, la riqueza no llega, tienes miedo. Esto es el caldo de cultivo del integrismo, ¿no? Entonces, claro, toda esta zona geográfica, como acaba de decir Guillermo también, Arabia Saudí, etcétera, ¿no?, que estaban progresando y que querían normalizarse, ¿no?, asemejarse a otras digamos, democracias incluso, porque claro, está claro que en estos países precisamente carecen de democracia, al menos como la entendemos los países occidentales, pues parece cuando iban en el camino de acercarse y querer parecerse más a nosotros e integrarse en esta comunidad, digamos, democrática occidental, pues hay alguien que pone piedras en el camino.
Bueno, a pesar de que Irán ha negado tener nada que ver con los ataques, Wall Street Journal lo mantiene en su portada. Dice tener pruebas de que Irán ayudó a planear este ataque contra Israel durante varias semanas. De hecho, el cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, dice, dio el visto bueno final el lunes pasado, hace justo una semana, en Beirut. Claro, hay una enorme pregunta, ¿no?, que los propios israelíes se hacen con el Mossad, uno de los servicios de inteligencia más brillantes del mundo y con mayor fama, con un nivel de tecnológico puntero en el planeta. ¿Cómo Israel no se ha enterado de nada de lo que estaba a punto de pasarle, Guillermo?
Hay unas declaraciones desde Estados Unidos que comentan que sí que existía inteligencia al respecto. El problema es que lo que comentábamos al principio, el ataque ha sido tan masivo y por tantos puntos a la vez que no existía un precedente como para poder entender que esto pudiera ocurrir. Y bueno, nosotros cuando trabajamos temas de CPS, de resolución de problemas complejos, una de las primeras cosas que tienes que hacer es enfrentarte a escenarios que normalmente descartas porque consideras que la probabilidad es muy pequeña. Y vivimos en unos tiempos en los que estos escenarios empiezan a convertirse en la normalidad. Entonces, tú dimensionas un sistema para una determinada cantidad de escenarios que consideras que son los más apropiados. Y además, el resultado de todo esto es que, como sabemos, la economía, los mercados, es confianza. Y esto ya, el impacto es global. Con respecto a lo que hablabas al principio de los actos de terrorismo, creo que el mayor error, y esto ha venido por la otra parte, no creo que fuese uno de los objetivos de ellos, pero claro, las imágenes que están saliendo de ataques a civiles y del trato a civiles, esto va a ser un golpe muy fuerte para quien lo ha perpetrado, y por eso muchos de los que en un principio podían haber apoyado ahora no van a querer verse relacionados, porque es salvajismo puro y duro.
Yo lo que creo es que a mí casi se me queda pequeño que sea solo Irán el que está detrás de esto, porque los palestinos nunca han sido capaces de organizarse a este nivel. Y esto, vamos, esto se prepara en bastante más tiempo. Esto está movilizando a demasiada gente infiltrada dentro de Israel con unos procesos muy bien diseñados, con unas instrucciones muy claras, yo creo, implicando a mucha gente. O sea, yo creo que esto va bastante más allá. Creo que tiene unas implicaciones geopolíticas muy importantes. Creo que esto quiere decir que en el mundo hay unas manos que mecen la cuna en zonas de muchísimo riesgo, como es esta, que verdaderamente lo que están atentando en general es en contra del mundo occidental y del mundo democrático. Y a mí también me preocupa que ha habido voces en Europa que han apoyado este ataque, que se han alegrado de este ataque. Y eso al final tiene mucho calado, porque estamos viviendo una etapa. Veíamos que por desgracia estaba cayendo muchas personas jóvenes, pero estamos viviendo una etapa de muchísimo radicalismo de gente joven, radicalismo político en muchos sentidos, en el sentido populista, y bueno, pues qué traen dentro de su cabeza, ¿no?, estas generaciones jóvenes que apoyan todo esto y que tomarán las riendas de Europa y del mundo en breve, ¿no? Y eso pues es tremendamente preocupante, ¿no? Creo que hemos pasado unas décadas con sus riesgos y con sus cosas, pero donde el perfil moderado se ha impuesto versus un perfil más extremista y radical,
sí,
radical. Y que ahora vamos evolucionando en otro sentido, ¿no? Yo siempre pienso que todo esto surge de las familias, de la educación de los niños, y que no nos damos cuenta, pero esos niños van creciendo y llegan y tienen una edad y visualizamos problemas ahora mismo que incluso nuestras sociedades están pasando desapercibidos.
Un punto importante con lo que dices, perdona, María José, hablamos o escucho mucho el tema de los palestinos. En Palestina también hay facciones, también hay mucha gente en Palestina que llevaba una vida muy tranquila e integrada y aceptando la situación o queriendo cambiarla de maneras democráticas y dialogantes. Y hay otra facción que es la facción más agresiva. Igual que aquí tenemos gente también que está apoyando esta salvajada, en Palestina había gente conviviendo a todos los niveles.
Sí, lo sé, que... Y además, Es gente muy próspera, es gente emprendedora. Sí, 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 o sea que eso lo tengo claro, pero ¿a qué ha habido una mano o un consenso que ha sido capaz de movilizar a todas estas personas que masivamente han entrado, ¿no?, en Israel? Y eso es lo preocupante, porque eso es lo que al final hace que ocurra el terrorismo y que ocurra la tragedia, porque desgraciadamente la gente que quiere prosperidad y que quiere paz, pues está en sus casas tranquilamente, pues aportando a la sociedad y trabajando en el día a día, ¿no?
Fanáticos los encontramos siempre y fácilmente, ¿eh? Y el que no es muy fanático, basta una mechita para encenderle, ¿no? Entonces decía también Guillermo antes aquello de que, bueno, no cree que beneficie mucho a aquellos que a otros países, que hayan podido, grupos que hayan podido estar detrás o colaborando, ayudando a esto, pero es que precisamente esos no quieren aparecer nunca. Eso es tiro la piedra y escondo la mano, ¿verdad? Eso sí, pero mientras tanto los que sufren son otros, ¿no? En este caso no solo han sufrido los israelíes ahora mismo, que bueno, pues han muerto muchos y todavía no ha terminado esto, dicen que todavía hay varios miles de combatientes de Hamas
y que siguen entrando,
que están infiltrados o sí, que están ahí entrando y que van a seguir haciendo daño, digamos. Ahora ya será aquello de guerra de guerrillas, ¿verdad? ¿No? Imagino, intuyo, ¿no? Pero claro, es que ahora los que van a sufrir son los palestinos. Es decir, que la respuesta lo han aventurado, o sea, no la defiendo. Pero es que es comprensible, es decir, tienen que dar una respuesta a su pueblo. Oiga, han hecho ustedes una masacre, tienen a varios cientos de compatriotas nuestros retenidos, secuestrados. Dicen, he leído en algún sitio, en alguna prensa internacional, que los quieren utilizar como escudos humanos. ¿Verdad o no verdad? Aunque no los quieran utilizar, van a estar, ¿no? Y parece que hay algún norteamericano dentro de estos secuestrados, ¿no? Con lo cual, pues, van a dar la excusa perfecta para que Estados Unidos no solo mande el portaaviones, sino que les dé apoyo militar, todo lo que necesiten, ¿no?
Y el Mediterráneo en el centro de todo lo que está ocurriendo.
Sí. Y la batalla de desinformación, que también citaba Guillermo hace un momento, va a ser complicado, ¿eh? Ahora distinguir qué información es la verdadera de la que no lo es, la que es intencionada de la que lo es.
Sí, la infoxicación ahora mismo, la intoxicación por exceso de información y absoluta propaganda, que ya pues sabíamos antes que se movía de manera controlada por medios sociales, ahora va a ser exacerbada. Y uno de los efectos estos está relacionado con lo que acabamos de comentar. Yo nací y crecí en el País Vasco, madre gallega, padre valenciano, y cuando estaba allí era el español opresor y cuando estaba fuera el vasco terrorista. Entonces me llevaba por todos los lados. Y bueno, pues venimos a una situación de polarización en que va a empezar a pasar esto con mucha gente y con los bloques. Y de nuevo, la mejor manera para intentar entenderlo es leer historia, porque mucho de esto, como decía, creo que era Sowell, la historia no se repite, pero tiene su ritmo.
Sí, lo parece, ¿no?, en algunos casos. En clave económica os doy dos apuntes más. Goldman Sachs acaba de publicar una nota diciendo que no ve ningún efecto importante inmediato en los inventarios de mercado petrolero a corto plazo por los ataques en Israel. Sin embargo, estos ataques reducen la probabilidad de normalización de las relaciones del país con Arabia Saudita y el consiguiente impulso de la producción saudí con el tiempo. El ataque de Hamas a Israel ha hecho subir los precios del petróleo todavía en un porcentaje pequeño, mientras que los mercados contaban los temores de un conflicto más amplio en Oriente Medio después de lo sucedido en las últimas horas. Israel, que por cierto se ha visto obligado también a intervenir en el mercado de divisas, tiene una moneda, el shekel, que ha estado sufriendo muchísimo en las últimas horas. De hecho, ha estado vendiendo dólares en una cantidad cercana a los 30.000 millones, según acaba de confirmar el Banco Central israelí. Y todo esto son otras guerras, ¿no?, que quizás no tienen tanta visibilidad, pero se están produciendo.
Pero fijaros que tiene, según lo veo yo, algunas derivadas claramente de signo de intencionalidad política, ¿verdad? Quiero decir, Netanyahu estaba siendo muy criticado, sí, dentro de su propio país por las medidas que estaba adoptando básicamente en temas jurídicos, ¿no?
La reforma del sistema judicial, que claro, perdía independencia con su reforma, claro, sí.
Es probable que de haberle dejado solito, pues hubiera tenido más contestación interna y a saber lo que hubiera ocurrido, ¿no? Pero lo que acaban de conseguir es reforzarle. Netanyahu siempre ha sido uno de los duros, ¿no? Le llamaban el halcón, ¿no? Uno de los halcones duros de Israel.
Del Likud, del partido de derecha, ¿no?
Claro, Entonces, Si algo puede, pues es lo mejor que puede ocurrir para los que quieran desestabilizar la zona. Pues vale, si estaba un poquito así en la cuerda floja, pues ahora le reforzamos, ¿no? Ahora ya tenemos Netanyahu para rato.
De hecho, está pidiendo un gobierno de concentración a las otras fuerzas de la oposición, diciendo que, claro, son momentos para abandonar la batalla política, las diferencias. Y claro, estamos en guerra y ahí ya las diferencias internas...
Hay que cerrar filas.
¿No? Y mientras, pues con la dependencia energética empieza el otoño, se avecina el invierno y bueno, pues a ver qué pasa con todo esto, ¿no? Quizás aquí los alemanes han sido inteligentes con la reactivación de sus centrales de carbón.
¿Eh? Y aunque contaminen lo que han dicho que no iban a contaminar.
Lo que efectivamente, es decir, yo aquí tiro la piedra para que nadie contamine, pero yo cuando lo necesito me tomo la libertad de hacerlo. Y mientras, pues el resto de los países seguimos con nuestros planes de cierre de las centrales térmicas. Y bueno, pues a ver qué pasa este invierno, ¿no? Yo creo que Alemania puede que lo pase mejor que otros, pero va a haber países donde si el gas sube, se va a pasar muy mal porque las economías ya están muy achuchadas.
Pues acabarán haciendo lo mismo, quemando carbón, todo menos que pasar frío, ¿no? Aunque se contamine. Parece que la elección, los alemanes no han tenido muchas dudas, y en el caso de mantener o no la industria, ninguna. La gran tertulia de la economía, hoy en Capital Radio, con Julián Salcedo, con María José Villanueva y con Guillermo de Haro. Gracias, amigos, y buen día.
Feliz semana.
DEPAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta depamfans.com y a tu asesor financiero. DEPAM, confianza y conocimiento.
¿Hartos de ser solo un número? Ser activista también es exigir un trato más personal. Es llamar a tu médico por su nombre y apellidos y que él sepa los tuyos. El activismo de la salud tiene nombre y apellido. DKV Personal Doctor. Infórmate en el 974-880071 o en dkv.es/activistas.
Invertir en acciones y ETFs con XTB tiene muchas ventajas. Ninguna comisión hasta 100.000 euros al mes. La apertura de cuenta es online y dispones de atención al cliente 24 horas al día. Más de 550.000 clientes ya confían en nosotros. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos.